puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos al equipo radiofónico de esta organización, Carmen Salabert y Vicenta Pérez. Buenas tardes, Carmen, Vicenta.
Hola, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicenta. ¿Qué tal?
Muy bien, Carmen. ¿Qué tal, Enrique?
El tema de hoy va a tratar sobre Colombia, aprovechando que se encuentra entre nosotros Gabriel Santiago Mera, que pertenece a la Comisión Interclesial de Justicia y Paz de Colombia.
A mí debe un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, es caro y no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
Las comunidades campesinas e indígenas que vienen denunciando violaciones de derechos humanos sufren persecuciones y campañas de desprestigio en Colombia. En el departamento del Cauca la situación es similar. Para los acompañantes el trabajo de defensa de los derechos humanos es estigmatizado y casi imposible de ejercer. Santiago viene realizando trabajo con un grupo de familias desplazadas del municipio de Argelia, documentando los diferentes casos de violaciones de derechos humanos. Este acompañamiento se ha visto seriamente comprometido debido a los señalamientos y persecución que recae sobre quienes forman este equipo. Gabriel Santiago, junto con otras dos compañeras, Joana López y Gloria Orcue, conforman el equipo de trabajo denominado Equipo Misionero de la Comisión Justicia y Paz, Cauca y su campo de acción. Gabriel Santiago Mera, en este momento, está acogido al Programa Vasco de Protección Temporal. Vino a Valencia a intervenir en el ciclo de documentales que organiza la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. También a contar lo que pasa en Colombia a los partidos de las Cortes y dio una charla en la Facultad de Ciencias Sociales.
Hola, Santiago.
Hola, ¿cómo están?
Para empezar, querríamos preguntarte en qué consiste la labor de acompañamiento a comunidades que desarrollas en Colombia.
Como Comisión Interclesial de Justicia y Paz, organización defensora de derechos humanos, consideramos el acompañamiento a las comunidades en terreno y a víctimas de violaciones de derechos humanos. Lo hacemos desde una mirada integral, desde varios componentes, desde lo psicológico, lo jurídico, el acompañamiento en terreno 24 horas del día, los 365 días del año. También consideramos importante en esta integralidad del trabajo lo agroambiental, el componente de género, lo pedagógico.
¿Estas comunidades a las que acompañas son solamente grupos de población campesina que comparten un territorio o representan algo más?
Son diversas culturalmente. En algunos sectores donde nosotros acompañamos en terreno comunidades víctimas de violaciones de derechos humanos, de desplazamiento y de destierro, encontramos la cohabitación de varios grupos. Entonces tenemos indígenas, afrocolombianos, y pobladores de otras regiones de Colombia que han llegado. Por eso hablamos de territorios de cohabitación plural. En el marco de su resistencia, los procesos que acompañamos en Colombia se constituyen en una iniciativa muy importante, consideramos, desde su decisión en red de alternativas a la globalización del mercado y contra la impunidad, y como red de comunidades y organizaciones constructoras de paz.
¿Qué modelo agrario proponen estas comunidades para Colombia?
Primero, en las comunidades que acompañamos, que son diversas culturalmente, como advertía anteriormente, proponen un modelo agrario de inclusión, de vocación y uso de la tierra diferente al que está planteando el modelo económico actual, que es de expansión de la frontera agrícola, es extractivista. Las comunidades que acompañamos consideran que se debe mantener un equilibrio, una armonía, una muy buena relación con lo que ellos denominan la madre tierra, con el territorio.
Sabemos que tu trabajo en el seno de la Comisión Intereclesial te ha provocado amenazas y persecución hasta el punto de tener que salir fuera de Colombia y tener que acogerte al programa de protección a defensoras y defensores del País Vasco. ¿Qué ocurrió para que tuvieras que tomar una decisión tan difícil como la de dejar tu tierra por un tiempo?
El acompañar comunidades que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y han sido víctimas de crímenes de Estado por parte del gobierno colombiano, nos ha implicado a nosotros desde hace varios años amenazas constantes, seguimientos constantes, intentos de atentados frustrados constantes también. Hay una presión muy fuerte contra la comisión que inicia desde nuestro representante legal hasta todos los acompañantes de terreno. Nosotros llevamos procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha colocado en riesgo la vida y la integridad de las personas que conformamos la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
¿Hay más integrantes de esta Comisión de Justicia y Paz que hayan sufrido situaciones similares?
Son varias y varios compañeros. En este momento, el riesgo que corre mi organización, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, es un riesgo colectivo. El estudio de riesgo que hizo el gobierno colombiano a nuestra organización en términos de riesgos determinó que era un nivel de alto riesgo. Las amenazas, aun siendo individuales, afectan el trabajo colectivo de nuestra organización, porque es que estamos colocando en cuestión la actuación de políticos, de militares de alto rango como el general Ritualejo del Río, de empresarios que se han beneficiado del paramilitarismo y de algunos funcionarios públicos que han actuado en omisión, y también de una brigada, concretamente la Brigada 17, que tiene su sede en el municipio de Carepa, Antioquia, ha venido afectando profundamente desde el año 1997 la vida de las comunidades que habitan esta región del Chocó.
En las conversaciones de paz de La Habana han creado la sensación de que en Colombia las cosas van mejorando, que la violencia disminuye y que ya casi estamos en una etapa de posconflicto. ¿Pero esta percepción se corresponde realmente con la realidad?
Desafortunadamente les tengo que decir que no corresponde a la realidad. El hecho de que se hayan sentado la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno colombiano en La Habana, Cuba, no quiere decir que estemos en fase de posconflicto. De hecho, se está negociando en medio del conflicto con una sola guerrilla, porque existe otra guerrilla, la del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que esperamos como sociedad civil que el gobierno muy pronto también se siente a conversar. En este momento solo se está intentando llegar a un acuerdo en La Habana al fin del conflicto armado, pero las causas estructurales que han generado esta guerra, el conflicto social que ha vivido Colombia durante mucho tiempo, están allí. De hecho, este año hemos vivido 4 paros agrarios muy fuertes. Miles de campesinos y campesinas se han movilizado a reclamar sus derechos, a reclamar la afectación de lo que han generado los tratados de libre comercio que el gobierno colombiano ha firmado con Estados Unidos y con la Unión Europea. En ese sentido, no podemos hablar de que hayan avances, de que se esté superando las crisis que han existido en Colombia. No, al contrario, están más latentes. Hay una situación económica, social, política bastante deprimente en Colombia. No podemos hablar de posconflicto en este momento porque no se ha llegado al fin del conflicto armado y menos se ha logrado poner fin al conflicto social que estamos viviendo.
En estas conversaciones que están teniendo lugar en La Habana, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, ¿se están teniendo en cuenta?
Digamos que allá están negociando a puerta cerrada. La sociedad civil no tiene participación ni representación. Está una delegación del gobierno colombiano y está una delegación de la guerrilla de las FARC. No hay participación de la sociedad civil. Los acuerdos a los que han llegado en estos dos primeros puntos, que son el aspecto agrario y la participación política, no son de conocimiento público, por mutuo acuerdo en las partes. Consideramos que los derechos humanos deben pensarse allí. Hay un pronunciamiento público de la guerrilla de las FARC donde dice que reconoce que ha dejado víctimas en su lucha de oposición contra el gobierno colombiano. Esperamos que el gobierno colombiano se pronuncie en ese mismo sentido porque hay miles de víctimas de crímenes de Estado, a lo que el gobierno colombiano no ha querido darle un reconocimiento. El gobierno colombiano está hablando de las víctimas del conflicto, pero eso es una generalidad, eso es abstracto. Nosotros consideramos que el no reconocer víctimas por parte del gobierno colombiano y víctimas por parte de la guerrilla sería una afrenta a las víctimas que ha dejado este conflicto.
Algunos afirman que para lograr la paz habrá que admitir cierta dosis de impunidad. ¿Qué crees al respecto?
Hablar de impunidad, vuelvo y repito, sería hablar de una afrenta a las víctimas, porque es urgente, es imperioso saber la verdad, conocer los autores intelectuales de lo que ha ocurrido y de lo que ha generado a más de 5.500.000 desplazados, solo desplazados, lo que ha ocurrido con las miles de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, lo que ha ocurrido con los miles de desaparecidos, lo que ha ocurrido con el aniquilamiento a movimientos alternativos que han intentado participar en la vida política de Colombia. Entonces, hablar de dosis de impunidad creo que no estaría en este momento en nuestro pensamiento.
Para terminar, Santiago, ¿qué crees que tiene que cambiar en Colombia para que se alcance una verdadera paz?
Una pregunta difícil. Hay unas causas que han generado este conflicto. El primer paso es colocar un cese bilateral al fuego, que se silencien los fusiles. El silenciar los fusiles no es la paz, pero es un paso importante. Hay otros aspectos supremamente importantes como la revisión a la reforma a la justicia, la revisión a lo que se ha modificado en el fuero penal militar que beneficia a militares que han cometido delitos de lesa humanidad, como crímenes de guerra también. Consideramos que hay otros derechos como los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que se han negado, pero que si no tienen cumplimiento es imposible que exista paz en Colombia. Siempre habrán personas que estén exigiendo el cumplimiento a sus derechos desde diferentes opciones. Consideramos que se puede llegar a un acuerdo con estas dos guerrillas de las FARC y el ELN, pero si no hay una solución a unas causas estructurales del conflicto social en Colombia, donde hay negación a derechos como la educación, la salud, la vivienda, al trabajo, si no hay una verdadera reforma agraria que beneficie a los campesinos, si no hay una verdaderas garantías para que los campesinos puedan producir orgánicamente, limpiamente, que puedan comercializar, si no hay unas condiciones que garanticen a los campesinos, llámese indígenas, afrodescendientes, mestizos, a que sus hijos puedan ir a estudiar de acuerdo a su vocación agraria, estaríamos abocados a un círculo vicioso de conflictos sociales y esperemos que esto pueda tener alguna solución.
Gracias, Santiago, por haber estado con nosotras y esperamos que lo que nos has contado sirva a las personas que nos escuchan para aclarar un poco más la situación de Colombia. Buenas tardes.
A ustedes, muy amables.
Gabriel Santiago Mera pertenece a la Comisión Interclesial de Justicia y Paz de Colombia.
Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanare. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanare. Ay, sí, sí, como la palma de coco, como la palma de coco, como la palma de cumare. Ay, sí, sí, como la palma de coco, como la palma de coco, como la palma de cumare. Ay, sí, sí, esta noche canto aquí. Ay, sí, sí, mañana te cantaré. Ay, sí, sí, esta noche canto aquí. Ay, sí, sí, mañana te cantaré.
y en las sábanas de Arauca, y en las sábanas de Arauca, o en el pueblo de Orocue. Ay, sí, sí, y en las sábanas de Arauca, y en las sábanas de Arauca, o en el pueblo de Orocue.
La agenda para los próximos días sería el domingo día 3 de noviembre, concentración en la Plaza de la Virgen, en conmemoración del accidente de metro que tuvo lugar el día 3 de julio de 2006. Y luego el 6 de noviembre, miércoles, en la Plaza del Ayuntamiento, concentración a las 7 de la tarde contra la violencia de género. Ya llegamos al final y os esperamos, si queréis, dentro de 15 días en nuestro Norte es el Sur.
Gracias por haber estado con nosotros un día más. Buenas tardes, Carmen y Enrique.
Vamos caminando, aquí se...